Russia long ago. Nueve de la mañana con 8 minutos de este martes 19 de noviembre. Estamos partiendo este Información Privilegiada AM con Rasputin y Bonnie M, que me recuerda ni siquiera mi juventud, me recuerda mi infancia.
Que es muy buena.
A ti no te recuerda nada, te gusta.
A mí no me recuerda nada, a mí me gusta nomás. A mí sí, es verdad.
Me recuerda fiestas de mis hermanos y yo estar como el cabro chico ahí mirando de lejos.
Escondido así, agazapado.
Tal cual. ¿Vinieron a Chile más de alguna vez? ¿Eh?
¿En serio?
Bonnie M, sí.
¿Pero qué? ¿Al Festival de Viña?
Vinieron a Viña. ¿Sabes esas cosas? Y vinieron al programa de Raúl Matas. Vamos a ver.
Exactamente. Donde la Grace Jones se comió
el filoendro. O el gomero.
El mismo programa.
Que se hacía desde un restaurante que se quemó. Que se llamaba el. Que estaba en la pirámide.
Que se hacía en el Barijay.
En la pirámide. Ya me acordás cómo se llamaba.
El otro día pasé por.
Era el nombre de un pájaro. No me acuerdo.
El otro día pasé por fuera el Valijay. Existe todavía.
¿El Valijay sí? Pues.
Existe.
Está en Colón con sí. Nando de Magallanes.
Por ahí.
No, Colón, Sebastián Elcano. Sí. Con Sebastián Elcano.
Sebastián Elcano.
En esa esquina.
Oye, con los Moai y todo. Ay, ¿a la Isla de Pascua?
No la conozco.
Es lo más lindo.
No la conozco.
Te recomiendo mucho el destino.
¿Sí?
Muy, muy entretenido. Anda en febrero.
Como que en alguna época he intentado hacerlo en mi cabeza, pero no he pasado de eso.
Trata de ir en febrero y que
tapatí.
Te toque la fiesta Tapatí. Es que es muy buena, parece. Muy entretenido.
Oye, sí. medio vuelta que nos dimos de Rusia a Isla Pascua.
Sí, estamos exóticos.
Pero bueno, oye...
¿Por qué Rusia, dices tú?
Cualquiera.
Ah, Rusia está complicada la cosa en Rusia.
Amaneció Europa mal por Rusia.
Exactamente, o sea, amaneció no tan mal. De hecho, la verdad que los mercados comenzaron subiendo, pero a medida que se fueron conociendo ciertas decisiones del gobierno ruso, sobre todo del presidente Putin, que decretó que se amplía el uso de armas nucleares ante respuesta a un ataque convencional. Esto
en respuesta
una vez más a la decisión que tomó Estados Unidos de permitir el uso de ciertos misiles de tecnología norteamericana en suelo ruso, cuestión que hasta ahora no estaba permitida.
Rara esta decisión de Biden, ¿eh?
Es un poco extemporánea, creo yo, cuando te queda un mes de gobierno.
Muy rara.
Y sabiendo lo que implica una decisión de este tipo, lo que entiendo yo por lo que he leído es que esta era una solicitud que venía haciendo el presidente Zelensky hace muchísimo, sí, hace muchísimo tiempo. En diversas reuniones y finalmente Biden cede. Ahora, el momento en que elige para ceder, curioso
porque todo el apoyo que ha habido de Occidente, no solo de Estados Unidos sino que también de Europa, ha sido defensivo y para buscar recuperar los territorios ocupados por los rusos, pero no para generar una ofensiva hacia Rusia. Aunque ya ha hecho algunas cosas con drones en territorio ruso, y me parece que es el derecho a la defensa, esto de verdad que puede escalar a niveles que no nos imaginamos. Ahora, el mercado europeo está nervioso, pero tampoco digamos que está realmente complicado.
Cayó un 1%.
Está con cifra roja.
Sí, cayó un 1% y es el piso más bajo en 3 meses del mercado.
Porque tampoco ha estado bullante.
No, pues no ha estado muy bullante, ha tenido momentos más bien difíciles, pero claro, este es el punto más bajo desde hace 3 meses, cae un 1% y las acciones del sector automovilístico, que sabemos que es muy importante, y el sector bancario, que son áreas bastante fuertes de la economía europea, caían más del 2% hoy.
Bueno, y por lo mismo los futuros en Estados Unidos en este minuto están en panorama negativo. Vamos a ver si lo dan vuelta la apertura. Tampoco están extremadamente negativos, pero están en negativo. Y el índice del VIX, que es el índice del miedo, está subiendo casi 4%. Aquí el positivo son malas noticias.
Claro.
Y eso es lo que está pasando con el índice VIX.
Sí, hay temor ahí. Entre las cosas que se esperan para hoy está que reporta Walmart. Se esperan buenos resultados para Walmart. Se cree que podrían crecer en 4% los ingresos, basados sobre todo en el comercio electrónico y en la publicidad, que le ha brindado muy buenos resultados en el último tiempo a Walmart. Y decir que las acciones de Walmart en este año han crecido un 60%. No deja de ser.
Mira.
10% su competencia, que es Costco, 60% Walmart. Así que ha sido un buen año para la cadena supermercado.
Y sorprendente porque venimos de un proceso inflacionario. Obviamente la gente no deja de comer, pero busca alternativas, busca
feria,
otras opciones. Sí. No solo en Chile, sino que en el mundo, sí, el mismo proceso inflacionario. Y que le haya también a Walmart es importante. Sí. Oye, lo que está entretenido es la pelea por la cementera Bio-Bio, que está en manos de los hermanos Briones.
Y
de un grupo peruano.
Sí.
Bueno, nos enteramos hace pocos días de que este grupo peruano...
Yuri se llama.
Yuri, que son los... Son los mismos dueños de Gloria,
la láctea gigantesca peruana, del panetón.
Que se compró Soprol en Chile.
Sí, sí.
Bueno, hicieron una oferta por el 40%, por hasta el 40%.
Ellos tienen el 20 ya.
Claro. Y lo que se destapa hoy es que hay un grupo estadounidense que hizo una oferta anterior incluso por el 100% de la misma cementera. Así que es probable que ahora veamos una guerra por quedarse por la compañía. La oferta peruana es catalogada como tiene dejos de hostil, la norteamericana no, pero vamos a ver cómo, si es que ambos mantienen sus ofertas sobre la mesa, probablemente venga una carrera por quedarse por los activos de Bio-Bio.
Claro, el grupo norteamericano se llama Mississippi Lime, ofreció $500 millones por la cementera en mayo.
Así es.
De hecho,
eso es raro que no se sepa.
Lo pasa es que lo informaron a la CMF de manera reservada.
Pero ha pasado otro tiempo.
Claro, y ahí se comenzó a hacer todo el proceso de due diligence, etcétera. Bueno, lo que pasa es que Yuri son accionistas, tienen el 20% de la cementera Bio Bio. En su momento pagaron $50 millones en 2019 por el 20. Y cuando anuncian su intención de hacer esta OPA para llegar al 40%, la cementera decide transparentar la situación, obviamente, de la oferta que le había hecho Mississippi Lime. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mercado tiene que tener la información.
Porque claramente los peruanos sí la sabían.
Claro, por supuesto, son accionistas y están en el directorio. Por supuesto, si tienen el 20%. Por lo tanto, dado que hacen esta oferta pública, finalmente el directorio estima pertinente, obviamente, transparentar esta situación. Bueno, interesante lo que va a pasar ahí. Cementos Bio Bio, una de las cementeras más importantes del país, sino la más, no sé si es la más, pero está entre las tres más importantes de Chile.
Melón por Paico y Bio Bio. En algún minuto, yo ahora no sé cómo están en el peso, pero en algún minuto fueron muy parejas las tres.
Sí.
Muy parejas.
Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este asunto, pero obviamente con esta información sobre la mesa, las opciones de Yuri cambian. El peso de la oferta, me imagino que, y el precio... tiene otra significación, porque si ellos pagaron $50 millones por el 20%, hoy eso sería apenas el 10, porque...
El premio es bueno.
Claro, porque Mississippi Lime está ofreciendo $500 millones por el 100% de la compañía.
Oye, lo que está interesante leer entre líneas de esto y otras cosas, a raíz de lo que desde aquí tanto hemos hablado la última semana sobre la puesta en marcha de la primera parte del puerto de Chancay, en el norte de Lima, unos 70, 80 kilómetros al norte de Lima, cerca de Huaral, y que se supone que podría generar una situación desmedrada a las exportaciones chilenas. Vamos a ver qué tanto es así o no, eso lo vamos a ver en el tiempo. Lo que sí he visto en el último tiempo, que no tiene nada de malo, pero es un dato, hay mucha inversión peruana hoy en Chile. Así como en los 90 y en los 2000 los chilenos se compraron muchos activos en Perú y era cosa que uno aterrizara en Lima y viniendo hacia la ciudad, ver el retail, era uno se sentía en Chile con los avisos publicitarios, desde las líneas aéreas hasta avanzar por
y los servicios financieros,
todos los bancos, sí. El retail, era impresionante. Bueno, silenciosamente los peruanos han ido comprando activos en Chile. Bueno, lo comentaba por si que este mismo grupo que está tras el 40% de Bio-Bio son los dueños de Soprole a través de Gloria, que es una gran compañía láctea de mucha reputación en Perú. Vimos hace pocos días que supermercados peruanos del grupo Rodríguez adquirieron los supermercados, las pequeñas tiendas de conveniencia Herbi, y que sobre las cuales podría venir ahora una competencia importante en un formato que va que es más grande que las tiendas de conveniencia, pero que es más chico que las salas tradicionales de supermercados, donde ellos son muy activos en Perú.
Por precio en
ellos
general,
ya están, además los peruanos ya están en la industria cementera. Entiendo que en Melón están los hay grupos peruanos. Hemos visto, por ejemplo, como Credit Corp está dando pasos agigantados en el sistema financiero chileno a través de Tempo, que se va a convertir en un banco ahora, el primer banco fintech, si uno lo pudiese llamar de alguna manera. Están dando pasos importantes de los que se vienen a la memoria en este minuto, pero hay una inversión fuerte de capitales peruanos en Chile que es interesante ver y analizar.
Interesante, lo encuentro. Ahora, todo lo que sea inversión en nuestro país
es bienvenido.
Bienvenido.
Dado bueno, que, pero hablando que... de eso, ¿viste el anuncio de BHP?
¿Cuál? ¿Ahora?
Sí, dice que quiere invertir 13.700 millones en Chile y se perfila hacer su mayor desembolso en el país desde escondida.
Ah, mira, desde lo fantástico.
Sí, gigantesco, imagínate, es lo que trae en su portada hoy día Diario Financiero. Sería impactante. Me imagino que no es un cheque por 13.700 de una, es un proceso. Ellos anunciaron en algún minuto en las negociaciones que tenían también con los sindicatos y con el propio gobierno para despejar el tema del royalty, que habían prácticamente 10.000 millones disponibles para invertirlo. Bueno, ahora...
que estaban esperando que hubiese certeza.
La oferta sube... y sube a 13.700 millones de dólares. Vamos a ver de qué manera se materializa eso, se concreta eso. Eso de estar asociado, obviamente, que a estudios de impacto ambiental y una serie de cosas, que no lo vamos a ver esos 13.700 mañana ni pasado, pero es un anuncio, creo que importante, lejos el más relevante después de escondida, y también creo que también despeja un poco el tema del royalty, que lo empezamos a dejar atrás, que nos quita competitividad, pero bueno... ya hecho está, y aquí viene una inversión importante.
Evidentemente nos quita competitividad porque estamos más altos que nuestra competencia directa. Sin embargo, es indudable el potencial minero de nuestro país, sobre todo en la minería del cobre y también ahora del litio, que bueno, es no metálica. La verdad que tener claridad respecto al royalty, más allá de que, claro, sí, puede ser un poco alto y no tan competitivo, tener al menos una certeza respecto a cuánto es, da cierta tranquilidad y por lo menos establece reglas para que los inversionistas se decidan finalmente a invertir en nuestro país. Como bien dices tú, estos 13.500 millones los vamos a ver en mucho tiempo, porque además la inversión en minería es lenta, es larga. Conlleva un montón de permisos, como dices tú, pero también de instalación, de construcción, de negocios aledaños, como el tema del agua, el trabajo con las comunidades, etcétera, que implica bastante tiempo. Ahora, es súper interesante, y dado el momento que vive nuestra economía, que se hagan este tipo de anuncios. Y en la misma línea está lo que conocimos ayer respecto al interés de grupos norteamericanos de invertir en nuestros puertos, específicamente en el puerto de San Antonio, donde habría interés por parte de ciertos grupos norteamericanos de poder invertir y transformarlo en una plataforma interesante. Esto mirando lo que ha sucedido con Chancay y la idea del gobierno de Trump de elevar los aranceles de todos los productos que vengan de ese puerto. Por lo tanto, hay bastante interés y preocupación por parte del mercado estadounidense para justamente evitar esa alza en los precios producto de los productos que pudiesen venir desde allá, sobre todo pensando en productos mineros y frutícolas, que son los principales intereses de Estados Unidos en la región.
Y que son muy parecidas a las exportaciones que tiene Perú a las nuestras. Son muy parecidas.
Súper parecidas.
En minería, agrícola, pesquera. Lo de ellos, la pesquería de ella está más desarrollada que la nuestra, pero nosotros tenemos el salmón como contraparte.
Que es, tú sabes, que es el segundo producto que más se exporta, más que así la es, fruta en Chile.
Así es.
Sí, o sea, el vino es 2.2 billones de dólares el vino, que todos sabemos que Chile exporta vino. La industria salmonera exporta 6.6 billones de dólares.
Como
triplica.
Como que nos diera vergüenza, como que lo escondiéramos, deberíamos sacar pecho por eso.
Sí, impresionante lo que ha hecho la industria del salmón en ese sentido.
José, el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile. para arrendarlos habilitados a sus clientes. Cuentan con más de 80 propiedades que suman 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Bueno, con todo esto, los invitamos a que arrienden con los que saben. Infórmate de la opción de sus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Prepárate para el Ducati Black Week. Ah, no, esto sí que es notición. A partir del próximo 25 de noviembre te esperamos, o sea, te esperan ellos en su tienda con precios especiales en motos, accesorios y ropa Ducati para que tiren pinta. Visita también www.ducatichile.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona, descubre más en buk.cl.
En un mercado cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital todos los miércoles, mañana de hecho, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras en Chile y en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio. Y mañana es la gran celebración, pues.
Y estoy preparándome.
¿Sí?
Sí.
¿Ya te hiciste los cachirulos?
No, los cachirulos me los voy a hacer mañana.
Ya.
Para que estén perfectos.
Radiantes.
Para que estén perfectos.
Va a estar todo el equipo de información privilegiada.
Es verdad. Sí, ahí vamos a estar. Y en RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web, que es www.reccheckconcu.com.
Y vamos a conversar con nuestro primer invitado, don Matías Acevedo, economista, investigador asociado de CIES UDD, y que además fue exdirector de presupuesto. Creo que vamos a partir por ahí porque estamos en plena
discusión,
ya tierra derecha del presupuesto. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
Muy bien, Juan Pablo. Hola, gracias. María. Hola, ¿qué tal, Josefina? Gracias por la invitación.
Oye, la discusión de este año ha estado, no sé si muy distinta a años anteriores, pero se ha visto más discusión pública. Incluso en algún minuto el presidente llamó a la oposición a aprobar el presupuesto, a dejar ciertas diferencias de lado. Hay cosas que se cortaron en la Cámara. Vamos a ver qué pasa ahora en el Senado. ¿Tú cómo has visto desde fuera esta discusión? ¿Si es muy distinta a las que te tocaron a ti o si definitivamente aquí hay una cosa más de fondo?
Mira, la discusión efectivamente no partió bien. Y la razón principal es porque el gobierno presentó un presupuesto financiado con unos ingresos que eran muy difíciles de creer. Y eso lo decía el mercado, lo decían distintos analistas, lo decían las agencias clasificadoras de riesgo. Y por lo tanto, cuando tú partes una discusión con un presupuesto de gasto que tiene dudas razonables sobre la proyección de los ingresos hacia adelante, evidentemente te empiezas a cuestionar, bueno, parece que ese no es el nivel de gasto que el país está dispuesto a soportar, digamos, con el crecimiento económico que se proyecta hacia adelante. Y se dio una discusión bien particular, porque fíjate que el Congreso no tiene la atribución para rebajar o ingresos o aumentarlos, digamos.
Pero puede rechazarlo.
Lo cual, no, los ingresos no. Solamente los ingresos solamente puede opinar. Pero,
¿y qué puede rechazar entonces?
Los gastos.
Las partidas. Nah, las partidas.
De acuerdo. No todos los gastos, porque cuando dicen esto de que no quedó con un peso la partida, la verdad que uno hay gastos que son permanentes y que tú no los puedes rechazar independientemente que simbólicamente le pongan un peso. Entonces tampoco es una discusión tan todo bien dramático que me rechazaron esta partida, etcétera, que nos vamos a quedar sin presupuesto de seguridad y otras cosas. No es tan así, ¿no? Ahora, esa discusión partió mal y finalmente en la discusión de la comisión mixta lo que se generó es que el gobierno se comprometió en primer lugar a hacer una rebaja en el gasto, que es bastante inédito. En general, nadie te rebaja el gasto.
Pero ahora, es bien simbólica, porque son 600 millones de dólares, francamente. Claro, para uno una cantidad de plata es inconmensurable, pero para un presupuesto de la nación es como un gesto.
Tenés toda la razón, es un gesto. Pero es bastante inédito porque si hubiera estado ahí hubiera defendido, o sea, primero no hubiera entrado con esa proyección de ingreso, porque la verdad que yo se lo he dicho públicamente, se lo he dicho también al ministro Marcel directamente, fue una discusión totalmente innecesaria. Él sabía que los ingresos estaban mal calculados el año 2024, por eso también hizo varios cambios, digamos, en su administración. Y después llega al Congreso.
Y eso que tenía la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, ¿eh? Mira tú,
sí, pero fíjate que una parte importante de la subestimación de ingresos tenía que ver con los temas tributarios, digamos, y eso de información, una parte viene, digamos, el Servicio de Impuestos Internos. Entonces,
que también fue removido.
También fue removido y la IPREP se encarga de consolidar y mirar hacia adelante. Entonces, pero más allá de ese tema, creo que fue una discusión necesaria. Josefina, tenés toda la razón, fue súper simbólico, pero nunca se había dado. O sea, porque sí, tú como ejecutivo no tienes por qué, digamos, rebajar ese gasto, sobre todo en la entrada del presupuesto. Entonces, eso de alguna manera, ¿cuál es la señal? La señal es que efectivamente hubo un reconocimiento explícito a que los ingresos estaban sobreestimados, digamos. Obviamente el ministro no va a cambiar esa proyección de ingresos porque además no se la pueden rechazar, etcétera. Pero eso fue, así partió el presupuesto. Y después lo que hemos visto, Juan Pablo y Josefina, es un espectáculo que... yo siempre me quejé, digamos, como director del supuesto, y creo que hay bastante consenso en parlamentarios que son bien sensatos en el Congreso, que la discusión presupuestaria se ha transformado en un espectáculo lamentable, en algún momento que parece una chacota, porque literalmente cuando tú empiezas a atribuirte potestades que no tienes, como el Congreso no puede aumentar gastos, no puede hacer cambios institucionales, todo eso es iniciativa exclusiva del presidente. Resulta que ahora el ministro de Hacienda tiene que presentar en el Senado 100 indicaciones para corregir todas las discusiones que se extralimitaron de la discusión de la Cámara. Pero al final del día, acá hay dos estrategias. Uno, o atiendes, o te haces cargo de todas las solicitudes, una esta limitada, otras que todas, la gran mayoría son pasadas para la punta, etcétera, o definitivamente hace oídos sordos, y me acuerdo con el ministro, con el ex ministro Briones, decidimos, ¿sabes qué? Esto lo más parecido a un callejón oscuro. Cualquier cosa que digamos, estábamos en medio de la pandemia,
puede ser usado en tu contra.
¿Ah? Nos van a pegar, nos van a criticar. Entonces, pasemos y lleguemos hasta el final, que era la comisión mixta donde se negocia todo. Y al final, la discusión presupuestaria lamentablemente se ha transformado en un trámite, literalmente. En un trámite, porque el Ejecutivo, si a ti te rechazan el presupuesto que queda... Es el proyecto que tú ingresaste. Es el poder de negociación del Ejecutivo.
¿No es el presupuesto del año anterior?
No es el presupuesto del año anterior.
Pero eso es lo que se entiende comúnmente.
Sí, pero es el presupuesto que tú ingresaste el día uno de la discusión presupuestaria. Ese es el que se aprueba.
O sea, no hay margen de negociación.
Es que eso es lo que te digo. La discusión presupuestaria está hecha para que se apruebe. Esto porque la última vez que se rechazó tuvimos que recibir
el año 91.
Al día siguiente. Digamos. Entonces...
1891, que no sé.
Cambio de presupuestario. Entonces, aquí lo que se tienen que enfocar los parlamentarios es tratar de tener alguna discusión de fondo, porque si se van a los detalles, finalmente lo que hace el Ejecutivo, ¿sabes qué decir? ¿Sabes qué? Este presupuesto, recházalo.
Matías,
y recházalo porque... Y ahí es donde nosotros entendíamos que estaba la negociación. Decía,
pero un ministro siente que le rechacen el presupuesto.
No, está muy, duro. No, está muy malo, pero a diferencia de otro proyecto de ley, que tú sabes que te lo rechazan ya, en el fondo el proyecto murió, acá no, aquí queda la iniciativa.
Claro. Ahora,
entonces, todo el trámite de los 60 días va a ser perdido.
Matías, ¿tú crees que las discusiones que se están dando, las que hemos visto que han sido las más llamativas, las más trascendentales y en áreas que son bastante importantes, que son... básicamente salud, educación y defensa, son discusiones accesorias o son discusiones relevantes que hay que dar?
Hay que darlas, pero en el contexto de... no en el contexto de un presupuesto. El presupuesto finalmente lo que hace es financiar, ¿no es cierto?, el marco regulatorio, las reglas que tú te pusiste en las leyes permanentes. Eso es lo que hace un presupuesto. Pero tú en el presupuesto no te puedes poner a discutir ¿cómo se van a políticas tan importantes como las listas de espera, cuando eso tiene que ser parte, ¿no es cierto?, del programa del Ministerio de Salud, y eso tiene que estar institucionalizado, etcétera? No es el momento para discutir cómo voy a solucionar las listas de espera. Es el momento para decir, bueno, dado esta propuesta que existe, yo voy a financiar, ¿no es cierto?, voy a entregar estos recursos a la lista de espera. No es el momento para discutir si la educación pública, el traspaso de los servicios locales de educación, de los establecimientos educacionales que quedan, se tiene que hacer o no. No es el momento de la discusión presupuestaria. Ese es el momento para financiar o desfinanciar o dejar de financiar, ¿no es cierto?, una discusión que se dio en la Comisión de Educación, etcétera. Ese es el punto de fondo. Entonces, aquí se ha transformado la discusión presupuestaria en una suerte de catarsis de todos los temas que Chile no puede, que el Parlamento no ha logrado solucionar en cada uno de los proyectos de ley. Esa es mi principal crítica a la discusión presupuestaria, porque finalmente le dicen al director de presupuesto: oiga, yo no quiero que los establecimientos educacionales se traspasen. Y ¿qué tengo que ver yo con eso,
compadre? A mí me dijeron que se traspasan y tengo que financiarlo.
Yo soy el encargado de recolectar los recursos y financiarlo. Y entonces, como no tienen respuesta, se rechaza la partida de educación porque queremos que el gobierno cambie. Entonces te fijas que se empieza a generar una discusión de política pública en un tiempo que es muy acotado, que usualmente, ¿en qué es lo que termina, Juan Pablo y Josefina? Termina en un extenso protocolo, que yo siempre con el ministro Vino nos negamos a firmar, de puras pedidas de cada uno de los parlamentarios para dar sus votos para finalmente aprobar la ley de presupuesto. Y el último protocolo que se firmó tiene 90 compromisos, tan variados como, me acuerdo de uno que dice que hay que estudiar la protección de la biodiversidad marina, que es un tema muy relevante, digamos, pero ¿qué tiene que ver eso con el presupuesto, por Dios? Entonces, esa es mi principal crítica a este trámite presupuestario, que se ha transformado en una discusión, una catarsis, y que no nos enfocamos realmente en los temas de fondo. Tenemos menos recursos hoy día y tenemos que focalizarlos bien. ¿Se ha discutido algo respecto a gastar bien los recursos? Yo no he visto ninguna discusión de cerremos este programa, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las cosas se concentran en la coyuntura.
Pero eso en general ha sido así en todos los gobiernos. Yo no he visto muchos gobiernos que anden cerrando programas.
Por supuesto. Es decir, mi crítica no es a este gobierno en particular. Mi crítica es al trámite.
Al proceso.
Al proceso. Sí. Creo que es un proceso desgastante, innecesario, que genera un costo, digamos, una discusión que finalmente termina en nada. Este presupuesto, y cóbreme la palabra, se va a aprobar prácticamente tal cual como ingresó. Exactamente, y con una lista de pedidos de probablemente van a ser 100 o 110, ¿no es cierto?, pedidas de distintos parlamentarios. Entonces, al final, es lo más parecido a un baile de máscara esto, ¿no es cierto? Que empezamos todos a levantar temas, los temas nacionales, y finalmente claro, todo se aprueba y cada uno saca, ¿no es cierto?, su tajadita. Eso creo que hay que cambiarlo, digamos. Y eso es parte del, y es una crítica, y tiene razón Josefina, esto ocurrió en todos los gobiernos, sin excepción, y por lo tanto es un proceso que tiene una oportunidad de mejora enorme y tenemos que ver buenas prácticas en otros países.
Estamos conversando con Matías Acevedo, economista, investigador asociado del CIES-UDD y que nada más fue director de presupuestos del gobierno de Sebastián Piñera II. Otro tema de interés en el que tú te has involucrado bastante es en el proceso de reforma previsional. Y la discusión, aunque más elevada, no ha sido menos difícil, ha llegado a niveles combativos. Hay un plazo que se ha dado el gobierno para cerrar esta reforma en el mes de enero. Hay un compromiso para discutirla también que está en ese tiempo. Y lo que está en la oposición hoy día, hay visiones distintas de la oposición. Hay quienes quieren llegar a un acuerdo pronto y otros que sostienen que mientras la reforma avance como está avanzando, que tiene división de industria, que tiene licitación de stocks, no están dispuestos. Aquí hay halcones y palomas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a haber reforma?
Mira, yo me acuerdo que hace justamente 4 años atrás estábamos en esta misma discusión de la reforma de pensiones y en la oposición, hoy día oficialismo, está alcanzando algo así como 4-2 en la distribución de los 6 puntos de cotización, pero eran 4 a reparto y 2 a las cuentas individuales. 4 años después, estamos en el escenario totalmente inverso, ¿ya? Y entre medio hemos dejado de aportar a las cuentas individuales una mayor contribución, una mayor contribución de las cotizaciones. Siempre analizamos esto, Juan Pablo y Josefina, como ya, ahora la oportunidad del gobierno, sacamos la reforma, pero siempre nos olvidamos de cuál es el costo de no hacer nada. ¿Cuál es el costo de no tener una reforma de pensiones? Claro. El costo de no tener una reforma de pensiones es que finalmente, ¿quién se va a hacer cargo de eso, de las jubilaciones? Se va a hacer cargo el fisco. Se va a hacer cargo el fisco y con una deuda gigante. Ya lo dijo el Consejo Fiscal. Esto, si la PGU se hace cargo de todos los problemas de pensiones, vamos a terminar con una deuda pública que va a ser 30 puntos del PIB mayor de la que tenemos hoy día.
¿Pero el costo de hacer una mala reforma, quién se hace cargo?
Por supuesto. Y yo creo que viste el punto clave. No es hacer cualquier cosa, pero sí avanzar. Ay. Avanzar en los temas que
hay acuerdo.
Y yo creo que, considerando lo que mencionaba anteriormente, yo creo que el ministro Marcel puede jugar un rol clave en esto, en este proceso. Clave. O sea, es la persona, una de las personas que más sabe de pensiones en Chile. Él tuvo a cargo de una comisión, de la primera.
Tuvo su nombre.
Y por lo tanto, el rol que pueda jugar él, digamos, y de persuadir al presidente para avanzar una reforma, como esperamos que sea una buena reforma, que no busque antojadizamente terminar con la AFP, sino que mejorar el sistema y avanzar en mayor competencia, tiene una responsabilidad enorme. Y creo que está en eso y creo que va bien encaminado. Ahora, más detalle, no prefiero no entregar.
¿En el próximo capítulo?
No, porque están esperando aquí ¿no es cierto? Uno entrega detalles, ¿no es cierto? Están los francotiradores, digamos, inmediatamente.
Pero tú sabes más y no quieres decirlo para no perjudicar.
Lo que te quiero decir es que yo creo que hay un buen ánimo para tratar de avanzar en un acuerdo muy razonable, tanto por el lado de la industria y como la distribución de los impuestos de cotización, que en su mayoría tienen que ir obviamente a las cuentas individuales.
Matías, y en ese sentido, y un tema que vincula finalmente el tema de las pensiones, pero también el tema del presupuesto y que tú salió a la palestra, se venía conversando hace un buen tiempo, pero que tomó otros bríos el fin de semana cuando la candidata o precandidata o posible candidata de Beatriz Matei dice que no hay plata. Y que este gobierno estaría dejando muy poco margen para hacer nuevas cosas y que, claro, hay que pensar en otras posibilidades. Le contestó el ministro Marcel, le dijo que ellos habían hecho el menor gasto, que habían hecho un presupuesto mucho más restrictivo, mucho más que las administraciones anteriores, y que en ese sentido iban a entregar las finanzas públicas más sanas de los que la habían recibido ellos. ¿Cómo ves tú este debate y cuánta plata hay efectivamente para programas tan importantes, por ejemplo, como las pensiones? La PGU se paga con rentas generales, no se paga a través de la cotización del 6%. O sea, hay un montón de temas que sí están vinculados finalmente a ¿hay plata o no hay plata?
Sí, mira, lo primero es que tenemos que sincerar el debate. O sea, comparar la situación en la que recibió el ministro Marcel las finanzas públicas cuando venía de un terremoto de la pandemia, literalmente, digamos, es como decir, después de un terremoto de 4 años... entregué el país, ¿no es cierto?, reconstruido. Obvio, si han pasado 4 años, ¿no es cierto?, de una crisis que fue en todo el mundo, digamos, tuvo consecuencias económicas tremendas, digamos. Entonces, me parece que la comparación, no me parece una comparación válida. Ahora, volviendo al tema de fondo, tiene razón Evelyn, no hay plata. No hay plata en el sentido de que el país no está creciendo como debería crecer y, por lo tanto, si yo gasto en base al crecimiento, ¿no es cierto?, potencial de la economía, y la economía no está creciendo como tiene que crecer, evidentemente van a haber menos recursos. Dicho eso, creo que un elemento que tú mencionaste, Josefina, que respecto a la rebaja del gasto, fíjate que en un par de semanas se encontraron, saltaron 600 millones de dólares que se podían rebajar del gasto.
Exactamente.
Y fíjate que en la discusión anterior, cuando se discutió todo el pacto fiscal, la OCDE hizo un informe y dijo que prácticamente lo máximo que podían lograr en eficiencia eran 800 millones de dólares después de un estudio, de un análisis importante, etc. Entonces, en 2 semanas se rebajaron 600 millones de dólares del presupuesto. Mi experiencia es que hay plata. Lo que pasa es que está
mal distribuida, mal gestionada.
O mal priorizada.
Yeah.
Y hay obviamente oportunidades de gasto. Nosotros, cuando nos tocó asumir el gasto de la pandemia, que obviamente no podíamos salir a endeudarnos todos y teníamos que hacer algún esfuerzo interno, hicimos un esfuerzo, no fue en dos semanas. 2.300 millones de dólares logramos reasignar de gasto para financiar el gasto de la pandemia. Entonces, eso...
¿Por dónde se está filtrando la plata ahora?
Yo te
porque si hay plata, no, se puede recortar. Ustedes lograron 2.300 millones, me imagino que acá también habrá espacio, me imagino que habrá sectores donde se filtra más que en otros.
Pero mira, por ejemplo, se ha planteado, ¿no es cierto?, como una de las propuestas del próximo nuevo programa, hacer un programa de transferencia directa a las personas. ¿Cómo lo hace eso? Hoy día te gastas 10 puntos del PIB, ¿no es cierto?, en una serie de programas, montones de programas, chiquititos, con unos gastos. Cada programa tiene que contratar personas, gastos personales, etcétera, etcétera.
Tenemos un nuevo ministerio,
la nueva subsecretaría. Entonces, al final del día, si tú haces la cuenta, tú podrías eventualmente poder financiar un programa de transferencia directa que reduce a la vena la desigualdad sin necesariamente aumentar el gasto, y solamente es priorizando. Si al final lo que tiene que hacer un gobierno es priorizar, me recortó el programa. A mí me eligieron para priorizar. Si yo no puedo priorizar, entonces ¿para qué voy a gobernar, no es cierto? Entonces, lo que te digo es que hay formas de hacerlo, y obviamente eso tiene un costo político, que duda cabe, digamos. Pero hay dos cosas que para mí son fundamentales en una próxima administración. Uno es que los temas económicos no pueden ser temas políticos. Acá tiene que haber un pacto de crecimiento. O sea, si el próximo gobierno, la oposición, le va a poner la prueba a todos los proyectos económicos, vamos a quedar exactamente igual. Y por lo tanto, ahí tiene que haber un acuerdo. Y los temas de seguridad, si alguien cree que los temas de seguridad se solucionan con pura gestión, creo que comete un error profundo. Yo vi al presidente Piñera trabajar como ni uno, digamos, en materia de seguridad. Como ni uno. Y estaba desbordada porque la seguridad es un problema de Estado y eso está afectando también al crecimiento. Son dos temas que tienen que ser de Estado.
Gracias, Matías, nos pilló la hora.
Ya, pues, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Encantado. Me dicen aquí, gran maratonista y triatleta.
Mira.
O está ahí en retiro ya.
Hace como 10 kilos atrás.
Me parecía. No por los kilos, pero me parecía que ya no está.
Y yo tengo una pregunta cortita, de sí o no. ¿Está trabajando con la candidata o precandidata Evelyn Matei?
No.
Ya.
Muchísimas gracias, Matías. Volvemos a conversar más adelante. Bueno, en EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo con una nueva sucursal en la ciudad de Valdivia, hablando de triatlón, que el domingo hubo una
preciosa. Oye, sí, tuvimos enviados especiales en Valdivia.
¿Quién tú?
Nuestra jefa estuvo en Valdivia, viendo la maratón.
Ah, mira tú.
Mira, sí.
No andaría corriendo ella, me imagino.
No.
Ya, vamos a preguntar más. Bueno, si ustedes van a Valdivia, visiten las oficinas de EconoRent en García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinversión. Conoce más en pwc.cl.
Namías, oficinas en Las Condes y La Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible. De 7 hoy en transformatunegocio.cl.
¿Y te queda una?
Sí, ¿me queda a ti?
No.
Ya, pues voy. Termino. Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Oye, dos aclaraciones antes con nuestra invitada. Una importante, otra anecdótica. El grupo Yura, los peruanos no pueden participar por una definición de la Fiscalía Nacional Económica en el directorio. Por lo tanto, no tenían esa ventaja de la información.
A lo mejor no sabían.
Exactamente.
No sabemos si sabían o no.
Exacto. Claro. Y segundo, la discusión del programa de Vamos a Ver.
Ya.
Era en el Camino Real. Está mi
pero
WhatsApp.
Pero es Pedro Valdivia.
No. Estaba arriba en el cerro. Ah. Está reventado mi WhatsApp. Muchos dicen los faisanes, pero están equivocados en el Camino Real. Que después se quemó. Ya, dicho eso, vamos a ir a cosas más serias. Ahora vamos a ir con nuestra segunda invitada, Francisca Larraín, quien es presidenta de la Fundación Propósito Corporativo. Ya creo que su nombre dice muchísimo. Y vamos a conversar de varias cosas. Pero partiendo quizá en algo que se que se discute mucho hoy y que tiene efecto en nuestra vida cotidiana, aunque uno cree que es más lejos, pero nos afecta, que es la falta de confianza. ¿Cómo se ha ido perdiendo la confianza entre nosotros, entre los chilenos, con las instituciones, con las empresas, con los sindicatos? La sociedad civil está hoy día convulsionada y poco nos creemos unos a otros.
Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como Fundación Propósito Corporativo, uno de los temas que nos interesa muchísimo es entender cómo gestionar la desconfianza, porque hoy día tenemos bastante diagnóstico sobre el problema que tenemos de la confianza interpersonal en las instituciones, tanto públicas como privadas. Sin embargo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó o cómo podemos repararlo y recuperarlo, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar esa confianza? Entonces, uno de los cofundadores de nuestra fundación y profesor mío en algún minuto es Colin Meyer, el ex decano de la Facultad de Negocios de Oxford, del Side Business School, y en una de sus últimas publicaciones y libros, él indica precisamente que nos hemos olvidado del cuidado, y él lo llama care to care, que es distinto, y permítanme explicarles un poquitito de qué se trata. Cuando uno habla de care, del cuidado, ¿no es cierto?, y uno lo traduce así, en español es solamente cuidado, pero en inglés tiene la acepción también de que me importa. ¿Cuánto me importa el cuidado? Exactamente, I do care. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto te importa el otro? Si tú eres una institución privada, una institución pública, o eres una familia, o eres el miembro de una familia, o el miembro de un grupo de amistades, al final del día, ¿cuánto te importa que a alguien le ocurra algo? ¿Y cuánto te haces cargo de hacer algo al respecto? Por lo tanto, la intención que tenemos nosotros con este estudio, que es un estudio que nos tomamos unos 6 meses, hicimos un estudio cuantitativo de 800 casos, entrevistamos a personas en Perú y en Chile, para entender bien qué pasaba con cuánto te importa el otro.
Francisca, pero en concreto, ¿es posible? Porque siempre se dice, y la verdad que es un poco cierto, que perder la confianza es un proceso muy rápido. O sea, sí. cuando no te cumplen, cuando la empresa está usando los fondos para fines que no se les fueron entregados, cuando en un gobierno el subsecretario está involucrado en un juicio por violación, y cuando los fondos públicos se entregan a otras cosas. Efectivamente son temas súper relevantes que uno pierde la confianza, pero ¿hay posibilidad de reconstruirla más allá de que a todos nos preocupa? Porque eso ya es más complicado. Construir confianza es un proceso largo, delicado, profundo. Entonces,
claro.
¿Es posible?
Es posible, y lo importante es ser bastante concretos en qué aspectos hacen que eso sea posible. Un aspecto tremendamente posible y factible es este concepto nuevo del cuidado. ¿Y qué significa el cuidado? Primero, cuidado para las personas es, cuando tú les preguntas, en esta encuesta salieron los resultados, que los primeros 3 conceptos asociados al cuidado, primero es respeto.
Yeah.
O sea, respeto, ¿no es cierto? Respecto de mi persona, de lo que esperamos incluso en este contrato de relación. Si yo tengo un contrato de relación contigo que es familiar o de amistad, es distinto a si yo tengo un contrato de relación contigo como una empresa de servicios básicos que me provee de ciertos servicios, y cuando esos servicios básicos no se cumplen y no hay información y no hay buena comunicación, efectivamente se pierde la confianza. Entonces, ¿cómo recuperarla? Tiene que ver primero con el respeto, tiene que ver segundo con la seguridad. Dame seguridad, dame certeza. O sea, si tú me dices que tú eres algo para mí, yo no voy a esperar que seas todo, al menos que seas eso y que lo que prometiste. Entonces hay una expectativa de cierta forma administrada, gestionada, no sobre prometer y sobre generar, la esperanza o las ganas o los deseos, ¿no es cierto?, de confiar en alguien en forma significativa, cuando ese alguien, ya sea una institución o una persona, efectivamente no va a poder desempeñar de acuerdo a esa promesa que te está haciendo. Uh-huh. Entonces, un aspecto central que nosotros hemos notado es que la gente efectivamente sí espera que, por ejemplo, la familia, ¿no es cierto?, en un 78% de las personas perciben sentirse cuidadas por la familia y confían en la familia en un 80%. No así, por ejemplo, en las instituciones públicas, donde efectivamente la percepción de cuidado llega al 18% y la desconfianza al 11%. Entonces, lo que ocurre acá es que si tú no sientes que alguien te cuida, es decir, te respeta, te protege, te empatiza contigo, te da ciertas mínimas certezas respecto a lo que tú puedes esperar de ella. Entonces, ¿cómo vas a, digamos...
Hay una percepción, no sé si es real, pero que los chilenos en general históricamente somos intrínsecamente desconfiados. A mí me ha tocado conversar con muchos extranjeros que dicen que les llama la atención cuando llegan a Chile la poca confianza que existe. O sea, es un tema que se viene discutiendo hace un tiempo ya. No sé si es real la percepción, si efectivamente hay más desconfianza en nuestro país que en otros. Y si tiene a lo mejor también que ver, bueno, con cómo se desarrollan las interacciones y también a lo mejor con un rasgo de personalidad.
No, lo que tú dijiste, Josefina, es bien importante. La manera en que nosotros nos relacionamos. En la fase cualitativa detectamos que habían dos factores sumamente importantes en esto de la confianza y del cuidado. Y el primero es que el cuidado, ¿dónde nace? Nace en una relación interpersonal, pero que sobre todo es una relación afectiva. Hay una relación, hay un vínculo. Yo no solamente me relaciono contigo porque eres un número, porque eres un cliente, porque eres un ciudadano al cual tengo que atender, sino que hay una preocupación genuina, esas dos palabras fueron expresadas en el estudio, una preocupación genuina por ti. Y a partir de esa relación interpersonal y de ese vínculo y de esa práctica, se genera esta otra instancia que tiene que ver con la responsabilidad ética de mis acciones con respecto de ti. O sea, si yo tengo una relación contigo y me preocupas tú, efectivamente, cuando yo haga una acción, voy a considerar el impacto, el efecto que va a tener en tu calidad de vida. Si tú a mí no me importas, I don't care, ¿no es cierto? Si tú a mí no me importas, efectivamente, yo voy a tomar decisiones y los efectos de esas decisiones en tu vida probablemente no me van a importar tanto. Ahí se empieza a fracturar la confianza.
Francisca Larraín, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros aquí en Radio Duna. Francisca Larraín es presidenta de la Fundación Propósito Corporativo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai. IONIQ 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos.
También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Y ya estamos de vuelta. Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, al teléfono para contarnos cómo están los mercados. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Buenos días. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Pues cuéntenos.
Bueno, partamos por el dólar. Chile está en 976 pesos. Bueno, está subiendo algo alrededor de 3 pesos y medio, un 0,37%. En línea con una caída del cobre que está cayendo levemente un 0,33%. Hay que decir que después de la elección de Donald Trump hace un par de semanas atrás, el dólar local ha tenido una especie de respiro, no así el dólar internacional. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones. Yo tengo la impresión de que una de ellas es que el Ministerio de Hacienda va a estar vendiendo dólares alrededor de 400 millones de dólares semanales entre noviembre y diciembre, que si tú multiplicas el volumen chileno, que son alrededor de 1.500 millones de dólares diarios, o sea, 7.500 millones semanales, probablemente el Ministerio de Hacienda va a estar moviendo cerca del 5% del mercado, del volumen total del mercado en la semana. Así que no es un monto menor, o sea, es un 5%, pero hay que considerar que es solamente un actor, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, eso y en términos prácticos creo que es lo que ha estado un poco presionando a la baja el dólar en Chile. Y lo otro interesante es que Moody's acaba de ratificar la nota de la deuda chilena en A2.
Sí.
Y yo lo encuentro, no sé, un poco irónico, porque la deuda chilena está en las nubes, el déficit fiscal está negativo, el desempleo es nuevo y con el PIB menos del 1% es como raro.
¿Cómo se explica eso? Claro, uno dice, ¿qué estarán mirando? ¿Qué ven ellos que no vemos nosotros?
Mira, es una pregunta compleja de responder, la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Pero
ahora, igual es una buena noticia.
Claro, puede ser tomado como una buena noticia, pero también hay que mirar un poco de lo que ha pasado con estas clasificadoras hacia atrás. Acuérdate que un poco antes del estallido de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, estas mismas clasificadoras estaban clasificando como prime hipotecas que realmente eran subprime.
Claro.
Entonces hay que tener ojo con este tipo de titulares.
Claro, mirarlo con cierta sospecha.
Sí, yo soy bien... Creo que las clasificadoras en general han sido bastante benevolentes con la situación macro chilena. Tú abres la cortina, ves que hay un cierto descontrol en prácticamente todos los ámbitos del quehacer económico chileno.
Sí. Hoy, en términos bursátiles, estamos esperando el reporte de Walmart en un ratito más y mañana Nvidia.
Exactamente, mañana reporte Nvidia. Se espera un crecimiento de los revenues o de los ingresos en torno al 80%. Sí. Y los EPS, o los earnings per share, en torno a un 85%, una subida year on year, lo que es una subida tremenda. Nvidia ya prácticamente ha subido el 2024 prácticamente un 188%, o sea, podemos ver una corrección importante en este tipo de compañía durante lo que queda el año. Y en resumen, yo creo que entre hoy día y mañana ya terminan de reportar las grandes compañías del S&P 500. El tercer trimestre los revenues subieron se esperaba un 4,7% subida y subieron un 5,5%,
ha estado súper bueno, ha estado súper bueno el
rebote de utilidad.
Tres cuartos de las compañías superaron las expectativas.
Exactamente, y los earnings o los beneficios se esperaba una subida de 5,4 y terminaron, o sea, subieron 5,4 y se esperaba 4,2.
Excelente.
El 35% de las compañías superó la estimación de EPS también.
Genial. Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Josefina. Chau, chau.
Claro, nosotros nos despedimos, volvemos a la 1:30, nos reencontramos y ahora viene Visionarios con la historia de Joe Hernández, el emprendedor espacial.